Esto, amigos, es una producción de la Warner Bros. Para la televisión.
Radio Ragú, con la conducción y producción de Víctor Leali y la participación de Osvaldo Sidoli, Claudio Cachorro Arias y Andrés Herschel. Todos los jueves, de 20 a 22. ¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos, 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Hacé tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52.
Pero muy bienvenidos a un nuevo programa de Radio Ragú, programa número 67. Así es, y no le han mentido, año que nació Cachorro, año, gran año, no como el 68.
Que nací yo también.
Que nació sin Osvaldo.
Por supuesto. Las lombrices, bueno, creo son, ¿no?
La lombrice.
No,
la lombrice.
No, el 66 creo que es la lombrice.
No, 67, yo había puesto acá, pero me lo borraron. Me quedaron solamente las comillas.
Sí, la bueno, nada debe ser.
Arrancamos con quejas de bandoneón de Aníbal Troilo, porque hoy se cumple un aniversario de su natalicio, motivo sí. Por el cual también hoy es el día del bandoneón. Mira, así que aplausos para Aníbal Troilo.
Gran músico.
Sí,
muy lindo tema.
Totalmente, Aníbal Troilo. Por eso hemos arrancado con el día también hoy del meteorólogo.
Me generó gran expectativa esto, che. Vermú picadero de Tandil.
Espectacular, espectacular.
Lo compramos en la feria Caminos y Sabores.
Ah, queremos felicitar a los organizadores de Caminos y Sabores. Muy buena que feria. Nos permitieron concurrir a la feria, disfrutar, comprar y
degustar
y comentar que son productos de gran calidad casi todos, ¿eh?
Totalmente.
Sí, a veces pequeños productores o productores desconocidos en el para el gran público.
Sí, ¿no? Y quizás si tenemos que rescatar algo es el sándwich de salame que comimos.
Ah, muy bueno.
Y la sidra de pera.
Sí, sí, muy bueno.
Y tengo que probar a hacer los picles de manzana y de pera, que nunca los he degustado, pero vamos a incursionar próximamente en ese métier. Pero escúcheme, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué cuentan de lindo?
Preparando el vermucito.
Sí, ¿no? ¿Qué les pareció el locro? ¿Cómo estuvo el locro?
Yo
sí,
voy a proponer un brindis por el locro.
Por el locro de...
El locro de Víctor. Una cosa impresionante. Salud.
Salud.
Impresionante.
Muchas gracias, me alegra mucho. ¿La salsita?
Se chuparon la salsita está espectacular. Pero bueno, era un poquito picante, había que dosificarla, ¿no?
Era la salsa de Camilo sin fuego.
Sí.
Pero bueno, me alegra mucho que les haya gustado. La primera vez en mi vida que hago locro. Así que me alegra mucho que les haya gustado. Próximamente se vi
completito,
y que no sea la última.
Chorizo, carne.
Todo. Tenía chorizo colorado, zapallo, chorizo criollo, zapallo. Tenía.
¿Patata tenía?
No, patata no.
Los cuadraditos
Tenía cuerito de cerdo, tenía.
Hasta dedo de que lo preparó, creo.
Sí. Tenía cuerito de cerdo, tenía falda, tenía. Pechito de cerdo, tenía, bueno, poroto, maíz.
Bueno, el que se lo perdió no sabe lo que se lo perdió, no sabe lo que se perdió, así que estén atentos para la próxima
estamos,
Ragú.
Se viene ahora el Ragú Chef, que ya le vamos a estar dando más noticias, más precisiones sobre el tema, dónde, cuándo y cuál va a ser el menú de ese día. Así que iba a haber un oyente de Radio Ragú, el que se comunique por WhatsApp al, ya le digo, 11-23-95-19-92. Va a ser un invitado nuestro para ese día que hagamos Ragú Chef.
Le vamos a cocinar.
El otro invitado es alguien que no podemos dar el nombre, pero que alguna vez nos mandó una caja con vinos como regalo.
Ese también es nuestro primer invitado, en realidad. Sí. Escúcheme, bueno, los medios de comunicación para contactarse con nosotros, ¿cuáles serían, Andresito querido?
El WhatsApp, vamos a ver el WhatsApp, que es el que tenemos acá más fácil para leer los mensajes. 11-2395-1992. Vamos a decirlo a pasito, no como Víctor. 11-2395-1992. Así pueden anotar, agendar y uno ya lo tiene para todos los programas.
Gracias a mí vos tenés tu WhatsApp en uno.
Yo no, lo tengo que pasar a uno para vos. Lo tengo en dos para el resto.
Yo soy exclusivo, ahora mandamos el mensaje. Escuché. Me mandan mensaje WhatsApp a mí, WhatsApp personal, en vez de la radio. Pero porque soy así. Escúcheme, bueno.
Diga.
Bueno, recordar a nuestros sponsors, ¿no?
Sí, recordar a nuestros sponsors, porque tengo que ir que me manda.
¿Qué? Sí, tienda de
acá está, vamos. Déjame mandar un saludo a mi amigo personal, Ricardo, ahí en lo que nos está escuchando desde Mar del Plata.
Vamos, Ricardo.
Ricardito, querido, hace un ofri de tremendo, Mar del Plata.
Los videos esos que andan dando vuelta, los gauchos rompiendo hachazos, los videos de las vacas,
los caminos sobre hielo,
las piletas, la gente sentada en una silla arriba del hielo en la pileta, impresionante,
hermoso.
Lo único bueno es la cantidad de nieve que hay, bueno, que esperemos que eso haga que no haya sequía, ¿no? Que haya agua el verano.
Totalmente.
Así que bueno, salud.
Salud.
Sí,
vamos a agradecer acá, como bien dice el señor Osvaldo, a nuestros mail sponsors, como por ejemplo vamos a degustar hoy unos vinos, ¿no? Que nos mandó acá, como siempre, nuestro amigo de tienda de vino, señor Orlando. Tenemos acá, déjenme ver la etiqueta, Estancia La Calma, vamos. Si quieren conseguir este vino, lo pueden hacer, ¿dónde, cachorrito querido?
Me agarraste.
Le agarré infraganti.
Tienda de vinos.
Exactamente. El teléfono.
55 99 82 52.
Totalmente.
55 99 82 52.
Totalmente. Envío sin cargo y descuentos a los oyentes de Radio Ragú. 87% de descuento, como siempre. 12 cuotas sin interés. Y el envío de...
Preparó una caja, Orlando. Siempre decimos que lo que más se valora de Orlando es que te ahorra el tiempo de elegir, te asesora. Sí. Preparó una caja de Malbec, un surtido de Malbec, todos excelentes, 22.000 pesos, una cosa así, ¿no?
21.000,
un regalito.
Acá lo tengo.
Todos de primera calidad, impresionante.
Box Malbec, acordeón Andé de Luna Raíces, Juana Larrea, Los Pasos, Estancia de la Calma y Tino, 21.500 mangos, un regalo.
Un regalo, 3.000 y pico de pesos cada tubo.
Un regalito.
Fantástico.
Y después, bueno, la gente de Tomaso.
La gente de Tomaso, hoy vamos a degustar los postres de Tomaso, porque Tomaso no es solo pizza, ¿no?
No, desde ya.
Pizzas, empanadas, chipá, medialunas, todo eso, pero y además postres, o sea, tenés todo solucionado. Aparte, podés comer variado, distintos días, y si querés comer a la madrugada, pasaste, llevas la pizza congelada.
Obvio.
Y la haces en tu casa, la descongelas. Así que un saludo enorme para Tomaso. Y bueno, lo encuentran en Entre Ríos 1180 y en Independencia 3100. En Entre Ríos 1180, 11-58-85-3322.
Sí.
Y en Independencia 3100, 11-31-66-6660. 31-66-6660. Y 58-85-33-22. Ahí vamos. Saludo a las chicas que siempre me están esperando ahí con las pizzas, hoy con los postres. Así que bueno, saludos a Gustavo, a toda la gente de Tomaso.
A toda la gente de Tomaso, que está invitado toda, Gustavo, a venir cuando quiera.
Sí,
acá,
vamos, Gustavo, estamos.
Vamos, te estamos esperando a vos. Escúcheme, bueno, vamos a seguir ahora con un tema propuesto acá, sí, por el señor, como ayer fue el martes, perdón, 9 de julio.
Ah, sí.
Vamos a escuchar un. Sí. Poeta del 9 de julio, por decirlo de alguna manera, sí. El señor Jorge Cafrune, que dice, le hablo de un 9 de julio. Lindo temita acá del señor Cafrune.
Vamos a escucharlo.
¿Pasa el plato?
¿Cómo no?
Le hablo de un 9 de julio, de cuando la independencia. Mire que apuntaba fiero la patria nuevita y tierna. La toreaban por el norte, tan duro que era una pena. Tropas del Alto Perú, del rey o tal vez la reina. Toda gente veterana, muy bien armada y dispuesta. Menos mal que Martín Güemes, con su mozada salteña y sus bravos infernales, les han cerrado las puertas. De los cerros han bajado, cayéndoles por sorpresa, levantándoles al paso uno que otro centinela, y hasta con la caballada alzándoles a cuenta. ¡Ah, gauchos de guardamontes y de tamañas espuelas! Seguro no hubiera habido sin ellos independencia. Y del este, ¿qué me dice? Por ese lado se cuela la brava portuguesada que para Janeiro rumbea. Y dicen que desde allí, cosa que pintaba fiera, 5.000 hombres o más al Plata venir se piensa. Lindo tiempo para largarse a gritar independencia. ¿Y qué me cuenta de Chile? Por ahí los godos ordenan. San Martín le sale al paso cruzando la cordillera, apalabrándolo a Güeme para que el invasor contenga, se larga en esa patriada frente a las nieves eternas. Tiempos medio enredados para gritar independencia. Los criollos que no se entienden, los godos que los pelean y la patria pobrecita alentando como sea, viviendo poquita edad y amenazada de veras. Momentos medio fierazos para gritar independencia. Pero la suerte está echada. Bueno será que así sea. ¿Dónde ha de ser el Congreso para ver cómo se gobiernan estas provincias unidas que alguna vez se pelean? No, por cierto, en Buenos Aires. Porque las provincias celan, con razón o sin razón, de toda gente porteña. Ya llegan los diputados, trajinando en esas huellas, algunos muy señorones y otros con toda llaneza, por esos duros caminos, en galera o en carreta. Hasta de Charcas y Misque desde el Alto Perú llegan. Ya el Congreso se inaugura y ya también delibera. El doctor Pedro Medrano asume la presidencia. Primero todo es tanteo. sin ponerse el pie en la tierra. Les reclama San Martín declarar la independencia, y Pueyrredón y Belgrano y Güemes que lo desean. Están tratando estas cosas y el peligro crece afuera. Que si ponemos un rey o algún inca si nos queda, o si de una vez rompemos las opresoras cadenas. Por fin, Narciso Laprida, que ocupa la presidencia, en aquel 9 de julio declara la independencia. Hubiera visto alborotos y lágrimas de pureza, y los abrazos y vivas entre esa gente dispuesta. Ya dieron el paso ansiado, ya la confianza se asienta, ya nos declaramos libres a los pueblos de la tierra. Por fin la patria nuevita rompió sus duras cadenas. Así es la cosa, amigazo. Todo lo que vale, cuesta.
Grande Cafrune, que tuvo una muerte trágica.
Un auto.
Un auto lo atropelló cuando iba a caballo por la ruta. Mira a ver si fue un atentado o no. Dígame, cachorro.
No, yo quiero decir una cosa que, perdón, me hizo acordar, me reflejó con el conocimiento de mi mujer el 9 de julio, que la declaración del 9 de julio es el primer documento público argentino que se traduce a tres lenguas. Uh-huh. El español, el quechua y el guaraní.
No.
Ahí, ¿conocen ahí el Salón de Independencia de la Casa de Tucumán?
No.
Sí.
Es la única parte que se mantiene original. Sí. El resto la demolieron, y Perón la reconstruyó.
Y los tucumanos odian que iban la casita.
¿O qué?
Que iban la casita de Tucumán, y la casa de Tucumán.
Odian, sí, odian que iban la casita. Pero para mí la casita de Tucumán, todavía fue la casita de Tucumán.
Pero es una casa grande, muy lindo el lugar, ¿eh? Muy lindo, ¿sí? Siempre todos los artículos que hay en el museo. Está la silla de Belgrano. Belgrano estuvo por esos lados con el Ejército del Norte, ¿no?
¿Ah, sí?
Bueno, ganó en Salta. Había perdido en lo que es Bolivia. Y volviendo, bueno, el famoso éxodo jujeño, que le permitió desabastecer a los españoles y ganar en Salta y Tucumán, ¿no?
Había perdido en Capuz y Ayohuma.
Totalmente.
Sí, no, ya hablamos, de verano un prócer.
Un grande.
Tiempos complicados, ¿no? Uno de los que más presionaba para que se creara la independencia, ¿quién fue? San Martín.
Sí.
San Martín, gran americanista, pero también era una interna, ¿no? Estaban los que ya había vuelto el rey de España, había los que querían volver a ser súbditos españoles. Bueno, San Martín presionaba para crear la independencia. Bueno, de hecho, se declara la independencia en 1816, en julio, y él en 1817. En el verano de 1817 cruza los Andes. Mira. Y iba a Chile.
Totalmente.
Una curiosidad, ¿sabes? No, ¿cuántas veces cruzó los Andes San Martín?
No, no sé.
Seis veces.
Yo decía cuatro.
Una cosa, en 1813 tuvimos la asamblea del año 13, que fue el primer intento de independencia serio, pero no había consenso para la independencia, porque todavía el rey no estaba tan débil, los monárquicos, los realistas estaban fuertes en las posiciones militares, pero hay que leerla con detenimiento, la Constitución del año 13, porque, entre otras cosas, tiene la libertad de vientres. Es que no es que no había más esclavitud. Los hijos de los esclavos eran libres, o libertos. ¿No? Y es una cuestión muy progresista para América Latina, porque es el paso anterior a abolir la esclavitud.
Y no ingresaban más esclavos, ¿no?
No, claro.
De hecho, paso de los libres, que estaban en Corrientes, era el paso por donde venían los esclavos, claro, de Brasil, venían para acá, para liberarse.
Así es, pero bueno, como hoy también es el día del meteorólogo, vamos a escuchar un tema del meteorólogo, sí señor, que no la pegan nunca, pero es el día del meteorólogo.
Bueno, no es malo también, ¿no?
No, pero es así.
El clima variable, ¿no? Es una cosa.
No, bueno, pero.
Claro, no es exacto.
Los cumulonimbus. Vamos a escuchar un tema ahora de Joaquín Sabina, justamente dedicado a los meteorólogos, se llama Parte Meteorológico, porque después de este tema tenemos una comunicación telefónica.
Bueno, vamos entonces.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas. Por la noche es probable que el viento sea variable, que me quieras y luego te arrepientas. Las isoparas ven hielo en tus venas y en tu paño el mar que se sofoca. Y auguran las antenas que harán falta cadenas para subir al puerto de tu boca. Besarte es desatar un huracán que suba en el termómetro el mercurio. Algunas nieves dan calor cuando se van fundiendo entre el desierto y el diluvio. A, E, I, O. A mi boda fueron todas menos tú. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Marejada ni contigo ni sin ti. Lo malo es que después la gota fría se instala entre mis huesos y los tuyos. Corrige mi alegría la noche de aquel día que me condena al páramo y al trullo. Caerá un rayo en mi torre de papel, arrasará las plagas y la hambruna. Vendrán lunas de hiel a devastar mi piel si el desamor no encuentra su vacuna. A, E, I, O. A mi boda fueron todas menos tú. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Marejada ni contigo ni sin ti. A tu vera el dulce hogar era un iglú. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Marejada ni con ti, marejada ni con mí, marejada ni contigo ni sin ti.
Estábamos, estaba para mandando un mensaje.
¿Sí?
Sí.
Yo recién estaba llegando, había el chino en la esquina.
Sí.
Hola, le dije.
Ah, ¿y qué te dijo?
8:45.
¡Clarísimo!
8:45, me
dijo. Estoy ¿cuál? Produciendo el aire, yo estoy produciendo. Salud, salud.
Sí, si no le molesta, seguimos.
¿Sabes qué te dijo? Bueno. ¿Sabes qué te dijo chino? Ni hao, ni hao más.
Sí, vos que sos abogado, ustedes que son abogados.
Sí.
¿Qué es eso que los no hay ningún abogado jorobado?
¿No? ¿Ah, sí? No sabía. ¿Por qué?
Porque siempre estudian derecho.
¿No te gustó, Osvaldo?
No.
Hermoso, hermoso, a mí me encantó.
Che, muy recuerdo.
Sí.
Che, vos sabés que escribí un libro sobre mi madre.
¿Eh? ¿No tenías una mesa para escribir?
Sí, claro. Bueno, escúchenme.
Un poquito de
seriedad.
Sí.
Porque estamos en comunicación con una gran artista, sí, nacida en Bélgica, hija de un grande, como Hugo Díaz, gran armoniquista.
Sí.
Sobrina de Domingo Cura, fue directora de Radio Nacional Folclórica, tocó con Calamaro, los Twitch, Charly García. Una grande de la escena nacional, me refiero a Mavi Díaz. Mavi, muy bienvenida, aplauso. Gracias por estar en Radio Ragú.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por este recibimiento.
Por favor, gracias a vos por estar acá en el programa.
Qué honor para nosotros.
Sí, la verdad.
Sí, muchas gracias.
Así que sí.
No, nada, que hola a todos los que están en la mesa, que espero que escucho que son varios.
Somos cuatro, acá estamos con Cachorro, Osvaldo, Andrés y Víctor Leali, que es quien te habla. Acá en la radio nosotros comemos, tomamos vino, estás invitada a venir cuando quieras, sería un placer para nosotros que un día vengas acá al estudio a compartir el programa con nosotros.
Cómo no, algún día lo haremos, claro.
Cómo no. Bueno, y hoy vamos a hablar un poco sobre tu historia, sobre tu trayectoria, viudas e hijas del rock and roll, puntualmente. Así que bueno.
Sí, que para nosotros es un grupo que fue contemporáneo a nosotros. Claro. Lo vivimos intensamente, digo, la verdad que... Y quiero decir que nos marcó hasta los gustos musicales en algún punto, ¿no?
Seguro.
Qué bueno. Bueno, estamos cumpliendo 40 años de la salida de nuestro primer disco. Uh-huh. Este año ya hace 40, chicos.
Sí.
Wow. Sí, bueno, esta mesa tiene 55 promedio, claro.
Bueno, eso los involucra a todos ustedes.
Pero obvio.
Por eso es que contemporáneos, para no cantar la edad.
Bueno, pero nos llena de orgullo y de
sí, claro.
La verdad, y de emoción. Porque pasaron 40 años, pero cada vez que nosotros subimos alguna foto o recordábamos, ahora salieron unas cuantas notas de prensa por lo de los 40 años, el cariño que nos da la gente, el cariño que nos devuelve. Aparte, la música tiene eso, ¿no? Que te hace viajar. Uno, sobre todo cuando es adolescente, jovencito, la música es parte de la banda sonora de todo lo que estás viviendo, de todas las cosas que te están pasando. Y realmente creo que una de las cosas más bonitas es el recuerdo que quizás hemos dejado en más de una generación, ¿no? Pero, porque ahora pasa mucho que unas madres le muestran las viudas a sus hijas y lo comparten, ¿no? Para nosotras eso es el regalo más bonito que podemos recibir.
Y aparte de lo importante que fue un conjunto de mujeres en su momento.
Totalmente, sí.
Sí, bueno, a nosotras nos gusta pensar que parte del legado que hemos dejado es que un montón de pibas viéndonos a nosotras pudieran pensar que se podía hacer una carrera profesional tocando la guitarra eléctrica o el teclado o el bajo, que no había en ese momento muchas chicas instrumentistas, ¿no?
No.
Y realmente, bueno, hoy en día que abundan las buenísimas músicas en nuestro país, en todos los estilos musicales, en todos los instrumentos, realmente sentimos que un poquito de esa puerta la abrimos nosotras.
Seguro.
¿Sabes? Mavi estaba leyendo algunas notas de la revista Pelo de esos años, también denota, ¿no?, nuestra edad.
Sí.
No,
ya dejemos de disculparnos por eso, que tenemos mucha experiencia.
Es experiencia, totalmente, experiencia adquirida.
No, como vos, los buenos vinos con los años cada vez más.
No te quema duda.
Vos contabas que ustedes hicieron el proceso inverso, o sea, todas las bandas tienen un recorrido hasta llegar al disco. Ustedes empezaron con el disco y de ahí empezaron el recorrido. No, eso es un poco habitual.
Sí, siempre lo cuento porque es graciosísimo. Nosotras, bueno, para empezar a decir que las viudas derivan de una banda que se llamó Rush, que era una banda que tenían María Gabriela Boomer, Claudia Cinesi, en ese momento Andrea Álvarez era la batería, y una tecladista que se llamaba Ana Crotti. Ellas habían puesto un anuncio en la revista Pelo, justamente, para buscar tecladista, porque la que tenían se iba de viaje o algo así. Y ahí se presentó Claudio Ruffinati, que después fue la tecladista de las viudas.
Sí.
La cuestión es que ellas tocaban a la vuelta de mi casa y yo las fui a ver un día y me llamaba mucho la atención porque no había muchas chicas que tocaran. Entonces me encantaba ir a verlas. Uh-huh. Y ya yo me enteré que había una agencia de management que estaba buscando un grupo de chicas que no tenían nada que ver con nosotros. Entonces yo ya tenía la canción Estoy Tocando Fonde, creo que Accidentado Dan, creo que tenía un par, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces les dije, chicas, ¿por qué no vamos a ver qué onda? Y no teníamos demo ni nada. Entonces nos juntamos en mi casa y yo les mostré la canción y lo que hicimos fue con la guitarra criolla tocar ese tocando fondo y hacerle los arreglitos de voces que después son los que quedaron, ¿no?
Sí.
Y entonces fuimos a la agencia y la primera vez ni nos abrieron la puerta. Y la segunda vez, nosotras no nos íbamos a dar por vencidas tan fácilmente, fuimos con la guitarra criolla todas pintadas como puertas, con ropa de mamá y qué sé yo, y empezamos a tocar en el pasillo, nos tuvieron que abrir la puerta para no pasar vergüenza con los vecinos, y ahí fue que salió el productor Bernardo Bercheret del fondo, de una oficina del fondo, y dijo, a ver, ¿qué se va a tocar? Y entonces le cantamos la canción, así, sin ningún tipo de pudor ni vergüenza.
Sí, obvio.
Y entonces él levantó el teléfono, lo llamó a Pelo Aprile, que era el dueño de Interdisc, la compañía
Pelo Aprile, sí.
Argentina más importante de ese momento.
Sí.
Y nos tomamos dos taxis y nos fuimos para allá. Otra vez, canten la canción. Cantamos la canción, Y Pelo dijo, ¿pueden, cuántas canciones tienen? Yo le dije, ¿cuántas querés?
Vamos. Sí.
No, aparte vos contabas que les dieron un mes para grabar el disco. Y
claro,
y
dijo, ¿pueden grabar en un mes? Digo,
fantástico eso.
Oh, vamos, vale.
Así que a los poquitos días, porque ese día, bueno, nos fuimos a nuestra casa y creo que a los dos días tuvimos que volver a firmar contrato.
Aparte le dieron el estudio Panda, que era uno de los más requeridos por los músicos en ese tiempo.
Sí, en ese momento, imagínate, para nosotros ir a Panda, lo que era, wow, era como ir al show, ¿viste?
Claro.
Y aparte de todos los artistas importantísimos que habían pasado por ahí. Así que bueno, nuestro debut, como bien decías, fue totalmente al revés de lo que les pasa a las bandas. También convengamos que era una época, estamos hablando de post Malvinas, donde solo se escuchaba música en castellano, solo se escuchaba rock nacional en el boliche, en todos lados. Entonces había una necesidad de las compañías de fichar artistas, ¿no? Quiero decir, también fue una combinación de muchas cosas, pero también la oportunidad que sucedía esto, ¿no? Con la música argentina.
Pero también eran buenas, porque no es que fichaban
aparte,
artistas,
sí.
Claro. No que fichaban a cualquier cuatro copas que pasaban, eran buenas.
No, éramos buenísimos.
Claro, exactamente.
Mavi, ¿sufrieron algún tipo de censura alguna vez? Sobre todo que el inicio de ustedes es con la postrimería de la dictadura, ¿no?
No, la verdad que no. Nosotras en Argentina, no, en Chile sí nos pasó que una vez fuimos a cantar, que todavía era recién empezaba un poco a vislumbrarse ciertos aires democráticos. Pero si no, en Chile sí nos pasó que fuimos a cantar a la televisión, pero no fue tanto por política, sino porque fuimos a un programa muy visto en la Universidad Católica, de la Televisión Católica, y nos cambiaron todas las letras. Vino un señor con las letras todas escritas distintas, y por supuesto en el vivo no le hice ningún caso y canté todo como era, y se armó un quilombo bárbaro. Pero no, en Argentina censura no, porque ya era el 83.
Claro, claro. Sí, por eso, ya era, los finales de la dictadura.
Claro.
Y ustedes se insertaron fantásticamente. Ustedes compartieron una generación fabulosa de rock nacional, con Soda Stereo, Miguel Mateos,
con Bill, Charlie, con Fito,
Sabor a Nada,
los Twists.
Los Twists.
Claro.
Sí, la verdad que a mí siempre me gusta pensar que, de alguna manera, todos esos grupos que éramos... los Twist Virus, un poquito después Soda, Los Abuelos. Pasamos un poco del blanco y negro al color, ¿no? En cuanto a la canción más de protesta que había antes y qué sé yo. Nosotros éramos los chicos divertidos.
Claro.
Pero que después cada uno tenía un mensaje que por ahí, en la apariencia, las vidas éramos muy coloridas y muy tal, pero en las letras decíamos cosas que por ahí no, a la primera entraba fácil porque las melodías eran pegadizas y tal. Pero siempre las letras tenían como un trasfondo, ¿no?
Bueno, si no me equivoco, la canción de Fondo Monetario Internacional salió en coincidencia con la marcha de las juventudes políticas contra el fondo, contra el acuerdo que había hecho Alfonsín con el fondo.
Claro, es que tenía que ver con eso, porque yo escuchaba Fondo Monetario Internacional y sabía lo que era.
Claro.
Pero intuía que era el mal. Entonces, ¿viste? Porque cuando eras... No entendíamos muy bien en esa época, por lo menos yo a mi edad, ¿no? En ese momento tenía 20 años. Tenía muy bien cuál era el rol del fondo. Entonces, de alguna manera, pero sabía que era peligroso, que íbamos a terminar muy mal, y lamentablemente seguimos teniendo la misma charla, ¿no?
Ahora.
Pero sí que para hacer la canción lo asocié como si fuera un amor que te va mal con ese amor y que no te lo querés sacar encima. Un mal amor.
Es como los monólogos de Tato, ¿no es cierto? 40 años después se sigue vigente.
Sí. Totalmente, sí, es así. Hay muchas canciones que también todavía, bueno, nosotros hablábamos de las operaciones estéticas, sí, hablábamos de la transexualidad, hablábamos de las cosas que uno hace en el baño.
De la familia, de depilar.
De la familia argentina, con un tono bastante sarcástico, ¿no?
Sí.
Y muchas de las canciones tienen todavía vigencia.
Sí, y como hay un tipo de música, una parte del rock nacional, como son... Ustedes, los Twists, los Abuelos, que nunca pasan de moda. ¿Cómo tuvieron quizá la habilidad, capaz que no la intencionalidad, pero la habilidad de hacer una música para que se pueda escuchar siempre y todos le reconozcan validez, vigencia, calidad?
Yo creo que también, como bien decían ustedes, nos tocó una época, ¿viste? Una época que marcó mucho las juventudes de esa época. Y se generaron a partir de estilos musicales que fueron siguiendo otras bandas, ¿no? Y yo creo que esas bandas que fuimos un poco iniciáticas y se marcó un poco el camino. y pasaron a ser clásicos, ¿viste? Porque claro, las escuchamos tantas veces las canciones, algunas sobrevivieron, como vos decís, 40 años en el en la memoria colectiva, y eso las hizo clásicos, ¿viste? Como, qué sé yo, como tantas canciones de quienes nosotras considerábamos nuestros referentes, como eran Charlie, claro, Luis Alberto, Fito, sí, ¿no? Que, bueno, Fito es contemporáneo a nosotras, pero para nosotros veíamos esas canciones. En nuestra época no había una sola persona que no se supiera una canción de Sui Generis. No,
claro,
existía.
Claro.
Sí, sí, sí. Si no te sabías una canción de Sui Generis, es que vivías en un termo. Entonces, pero todo el mundo se sabía, todo el mundo la sabía tocar con la guitarra, chicos, ¿o no?
Sí, claro.
O sea, si tenías una guitarra y sabías tocar en el patio del colegio, en los campamentos...
Tres acordes en los campamentos, que sea, claro.
Obvio, aunque sabías Sol y Rey y ya está, y cantabas todas las canciones de rock nacional.
Claro.
Pero creo que nos criamos un poco con eso. Y aparte, y también la música tenía, ocupaba un valor en nuestra vida, que vos te ibas a comprar un vinilo, un long play en esa época.
Sí, un vinilo, sí,
un cassette, un cassette.
Y estabas un año y te juntabas con tus amigos a escuchar música, en silencio. Era un ritual escuchar música. No era como, viste, ahora lo que pasa es que hay tanta oferta y la gente escucha un cachito del teléfono, y está tan accesible en la música que creo que cada vez se escucha menos profundamente la música.
Es verdad.
No, y ustedes, aparte de aprovechar el momento y imponer ese estilo, eran grandes músicas. Ustedes han contado que al momento los productores desconfiaban y les han ofrecido tocar, contratar músicos profesionales, sesionistas. Sí. Y les mandaron a tocar al interior, el primer show.
Para ver Sarmiento.
Para ver cómo les iba. Y la rompieron. Y recién ahí hicieron el circuito de discotecas, el circuito clásico de ese momento, ¿no?
Ese prejuicio. Claro. Es un prejuicio ese.
Sí, es que bueno, también quiero decir que fueron muy kamikazes en firmarnos un contrato sin habernos escuchado tocar nunca. Sí. O sea, cada uno hizo lo suyo ahí. Y fue así muy claro que el día de que llegamos al estudio vino Bernardo y me dijo, che, ¿están seguras que pueden tocar? ¿No quieren que llamemos músicos profesionales? Y decía, vos quédate tranquilo, sentate, fumá, que nosotras la vamos a romper. Y efectivamente la rompimos porque éramos muy trabajadoras. Además de que María Gabriela y Clavita tenían, digamos, venían de tocar ya con sus hermanos mayores, que eran unos genios, con el Mono Fontana. Claudia Rocinetti tenía una formación académica, era profe ya de
música. Y María Gabriela es una de las mejores guitarristas de todo el rock nacional.
Exactamente. Sí. Entonces las chicas estaban muy preparadas. Y además éramos muy trabajadoras, ensayábamos todos los días 4 horas por día. Sí. Después cuando empezamos a tocar mucho, bueno, ya por ahí hacíamos 150 shows al año. O sea, era bestial. Los fines de semana teníamos 4 o 5 shows, ¿viste? Sí, sí. Entonces ya teníamos mucho rodaje.
Aparte se fueron profesionalizando, porque empezaron de usar la ropa de sus madres para ambientarse en los 60 a tener vestuarista y fabricar su propia ropa.
Totalmente, teníamos una diseñadora que nosotros le decíamos que era la quinta viuda, porque era parte de nuestra composición, de las ideas. Nosotras siempre cuento que cuando preparábamos, hacíamos los demos de un próximo disco, antes que mostrárselo al productor, se lo mostramos a ella, para que ella fuera diseñando y pensando, porque no era solamente la ropa, era la escenografía, era la puesta en escena. La verdad que en ese sentido también fuimos bastante pioneras, ¿no? Porque ahora es muy común lookearse y muy común armar puestas en escena en los conciertos, pero en esa época, es más, a veces nos decían, ¿para qué se ponen todo esto? ¿Para qué se pintan tanto, viste?
Claro.
No era tan frecuente.
Viste que en esa época también había pica entre las bandas a veces, ¿no? ¿Ustedes tenían rivalidad con alguno?
Al revés, eso era como era un mito.
Sí, era mito, pero estaba, no existía.
Estaba el mito que si te gustaba Soda, no te podía gustar Virus, por ejemplo.
Claro, pero eso era el más, o sea, era un, nosotros, entre nosotros, los circuitos eran el mismo para todos.
Claro.
Entonces, vos te encontrabas con todo el mundo en los mismos 4 lugares que había para tocar. Bueno, aparte de las discotecas, quiero decir, ¿no? Que las discotecas también eran un circuito que todos íbamos los mismos. Vos ibas... Sí. Un día te tocaba Virus, Las Viudas, Los Twists. Otro día te tocaba Soda, Los Abuelos, y qué sé yo. Era y Zaz, ponele, ¿no?
Claro,
entonces, pero era, nosotros nos veíamos y prácticamente compartíamos esa época y compartíamos los lugares.
Claro.
Entonces, incluso a mí me tocó una vez hacer un video, porque también había 2 estudios de video, no era como ahora. Entonces, una vez nos tocó hacer unos videos de promoción de nuestro disco y en el mismo estudio estaba Sumo.
Sí,
y a mí me daba un miedo tremendo. Y terminé tomándome yo un café y en una ginebra y conversando como 2 horas en un bar con Luca, que me pareció el tipo más fascinante del mundo. Y un tipo sabio, profundo, simpatiquísimo. O sea, esas cosas pasaban también. Pero después sí, la gente, el público por ahí pensaba, si te gusta el zumo, está en las antípodas de soda, por
claro,
ejemplo, ¿no?
Sí,
pero
sí,
pero no, entre nosotros los músicos no pasaba eso, al contrario. Sí,
no te podía gustar dos cosas al mismo tiempo.
¿Tocaste con claro. todos entonces o no? ¿O te quedó con alguien? Decís, ¿cómo no compartí con este escenario, no?
La verdad es que sí, compartíamos todo, porque chicos, sí. como digo, los festivales pocos que había, que no eran muchos, íbamos todos.
Rotaban, ibas rotando.
Entonces, no te digo que canté con todos, pero sí
compartí el escenario,
el circuito. El circuito. Claro, claro.
Y la última vez que se juntaron, tengo entendido, fue en el 2014, ya sin sí. María Gabriela, ¿y no piensan sí. volverse a juntar ahora, próximamente, en algún momento?
Está complicado ahora conjuntarse, pero lo que sí vamos a hacer, y que les voy a dar una pequeño anticipo de
exclusiva,
es que el día 1 de agosto, que es el cumpleaños de María Gabriela, va a salir una canción que fue la última que grabamos con ella, que es una versión del Plata Plata. ¿Se acuerdan del Plata Plata? Que
sí, hacemos sí. nosotros una...
Bueno, eso fue grabado en nuestro disco Ciudad Catrúnica, pero en el 2001, yo estaba en España ya viviendo, y las chicas, las viudas acá, hicieron una... como una remake de esa canción, así un poco más dance 2000era, ¿no? Es una versión así, y ellas la grabaron acá en Buenos Aires, me mandaron allá y yo grabé las voces allá en España. Uh-huh. Y hace poco, buscando material, encontré eso y les propuse a las chicas, subamos esto a las plataformas porque es una bomba, sin retocar nada, así como la grabamos. Así que el 1 de agosto va a salir esto en todas las plataformas.
Buenísimo.
Se llama Plata Plata 2001. Sí. Y nos inventamos unos personajes que se llaman viudilas, como si fuera gorilas,
sí.
ya usamos cuatro caricaturas, porque también es el cumpleaños de María Gabriela, entonces celebrando los 40 años de las viudas de México, sí. en el cumpleaños de nuestra compañera vamos a soltar esto que fue la última obra que grabamos con ella.
Excelente, bueno. buenísimo. Y escúchame, ¿cómo fue tocarse, que hablaste de España, ser arreglista de Joaquín Sabina, La Oreja de Van Gogh, Ariel Roth? Toda esa gente.
Bueno, de Joaquín Sabina no fui nunca a regreso, es una cosa de la Wikipedia que alguien
no.
va a recibir algún día. Yo sí trabajaba en la productora, trabajé muchos años en la productora de Alejo Estivel, donde se hizo ese disco, pero yo sí. no lo coaché nunca a Joaquín Sabina. Pero sí a La Oreja, al Canto del Loco, bueno, giré con M. Clan, con Anato Roja,
sí.
con un montón de artistas en esa etapa, y bueno, haciendo lo que más me gusta hacer, que es la producción vocal, desde hace ya muchísimos años. Sí. Que es a lo que me dedico, tanto en España como acá en Argentina también, y con muchos artistas de Latinoamérica también.
Y yo te quería preguntar una cosa, porque tu familia está atravesada por la música, ¿o no?
Uh-huh.
¿Cómo sí. era, cómo fue tu infancia y tu adolescencia con una familia de músicos? Porque, viste, uno puede reaccionar... Si tiene todos los padres abogados, el ser contador después, porque no se aguanta claro. más, claro. Pero me parece que tu caso fue exactamente al revés. Me parece que te marcaron el camino y te dieron elementos que te permitieron después ser una gran música y una gran productora vocal, como decís que sos.
Bueno, yo agradezco mucho a la familia que me ha tocado, porque si bien yo, les confieso y siempre lo digo,
sí.
yo solo quería ser normal, eso nunca lo pude conseguir. Porque mi familia era una familia muy peculiar. Vos imaginás, bueno, sí. cuando uno nace en una familia, como bien decís, esa es la que te tocó y te acostumbras, pero
obvio.
Cuando empezás la escolaridad, cuando empezás a compararte con otras familias, no con otros, yo me asombraba en el colegio, me acuerdo de eso, decía, pero ¿por qué todo el mundo no se sienta al piano y sabe tocar?
Claro.
¿Por qué no todo el mundo afina? ¿Por qué no todo el mundo, viste? Y también me pasaba eso, viste, porque mis papás eran músicos, se iban de gira.
Sí.
Pues entonces en mi infancia, por querer pertenecer, por querer ser igual a todas, yo quería ser maestra y casarme con un bancario,
sí,
y tener dos hijos, una nena y una, o sea, yo me imaginaba que la vida perfecta era esa, no la que yo tenía.
De hecho, vos naciste en una gira de tus papás.
Claro.
Exactamente, ya imaginate, mi destino estaba marcado por completo.
Bueno, vos sabés que yo lo tengo muy presente, tu papá. Yo me acuerdo que tu papá, el gran Hugo Díaz, se ponía una armónica muy chiquitita en la boca y tocaba con la boca cerrada. Era una cosa impresionante, lo tengo muy presente. Era un maestro tu viejo de la armónica.
Bueno,
un gran armoniquista.
Lo que vos decís, yo quería ser normal. Una vez un amigo mío, escritor, el padre era el productor, el manager de Alberto Olmedo. Y para él era normal que el padre se viniera a dormir a las 7 de la mañana cuando se iba al colegio.
Claro,
hasta que empezó a ir al colegio más grande se cuenta que eso no era normal.
Claro.
Que normal era comer a la noche con los padres en la mesa. Y dijo, yo no quiero ser productor, y al final se dedicó a la escritura, pero es verdad, claro, uno el que vive eso no lo entiende hasta que lo compara con otros.
Claro. Y para nosotros ese era normal.
Claro, bueno, mi viejo me despertaba a mí todas las mañanas para ir al colegio, porque él llegaba a esa hora.
Claro.
Entonces, claro, viste, cuando eso, en la comparativa vos te das cuenta que no, tu familia no es muy normal, no. Que digamos.
Pero bueno,
no lo pude ir contra mi destino.
¿Y cuándo te diste cuenta que ibas a dedicar a la música sí o sí?
En realidad siempre, digamos, la música estuvo en mí. Yo estudié varias carreras, sí. De hecho, que no, algunas terminé, otras no. Pero tratando de ser normal, ¿no? O sea, siempre con ese cometido que al final... Pero ya con 15, 16, ya empecé a tener mis primeros grupos, ¿viste? Y bueno, ya, qué sé yo, las viudas fue como la consagración, ¿no? Como la confirmación de que por mucho que yo estudié...
Te podía dedicar
carrera,
a eso.
Exactamente. Sí. Pero digamos que eso fue como la consagración profesional, ¿no?
Claro.
Pero bueno, y después ya me di cuenta que no tenía mucho sentido luchar contra la corriente.
Totalmente. ¿Qué estudiaste?
Bueno, lo primero, cuando empecé con las vidas, estaba haciendo el profesorado de expresión corporal en la Escuela Nacional de Danza.
Ah, sí.
Eso sí lo terminé. Me faltaron unas prácticas, digamos. Después estudié Ciencias de la Educación un año.
Sí.
Porque bueno, también soy profesora de lengua. Entonces, que lo siguiente a eso era estudiar Ciencias de la Educación, que... Estuve claro. Creo que un solo ciclo hice, y después estudié historia también, todos los degrees de inglés.
Sí.
Después en España hice dos carreras, hice la de cocina y la de gestión de restaurantes.
Entonces tenés que venir acá un día y comemos.
Tenés que venir acá un día, sí.
A cocinar, ¿no?
No, a comer y a jugarnos,
bueno.
A evaluarnos.
No. Ok, dale.
¿No sabes el locro que hizo Víctor?
Sí, para el 9 de julio.
Para el 9 de julio, impresionante.
Qué rico.
Buenísimo.
Sí, pero yo tengo como hobby la cocina. Entonces me gusta mucho la cocina.
Me encanta, a mí también.
Los cuatro estamos en esta mesa, tenemos como hobby la cocina. Entonces, uno trata así de cocinar mejor que el otro y así estamos.
Así estamos tarde, también.
Pero bueno.
Sí, demasiado hobby. Claro. Sí, demasiado hobby.
Y bueno, ¿y qué pensás que te faltó en la música? ¿O que te falta todavía, no? Porque
por ahí... Muchas cosas, darme muchos gustos. Y aparte, sobre todo a mí, yo disfruto mucho el estudio, que es como mi zona, mi hábitat natural y donde me gusta más.
Sí.
Que siento que puedo aportar mucho a los artistas con los que trabajo y ellos me enseñan mucho a mí. Entonces
sí.
Creo que es el lugar de intercambio. Y la verdad que me dio el gusto de trabajar con artistas maravillosos de todos los estilos musicales, así que, bueno, hay muchos que me faltan. No quiero nombrar porque seguramente me olvido de alguien, pero ese es un trabajo que pienso hacer hasta que me dé la cabeza, porque no tiene límite de tiempo. También me gusta, digamos, como que encuentro que la producción me encanta. Ahora estoy haciendo una película sobre la vida de mi papá.
Bien.
Un documental que espero poder terminar este año. Y aprendo mucho, soy muy curiosa, siempre me encanta aprender cosas nuevas y meterme. Ahora estoy también haciendo entrevistas en un nuevo canal de streaming que se llama Grita, que empezó el lunes pasado con una entrevista mía. Así que bueno, explorando distintas cosas. También me gustó mucho la radio cuando tuve la oportunidad de dirigir Radio Nacional Folclórica, que fueron 4 años de mucho aprendizaje.
Uh-huh.
Así que bueno, ahí descubrí que también me encanta entrevistar y bueno, así que ahora estoy haciendo eso también. Y bueno, qué sé yo, soy muy curiosa y me siento todavía con mucha energía para hacer muchas cosas, así que pienso usarla para seguir haciendo y aprendiendo.
Buenísimo.
Cosas.
No, es que toda tu trayectoria denota tu versatilidad o los distintos estilos. Sí. En los que has incursionado.
Pero aparte has ganado un premio como folclorista.
No, por eso, los discos folclóricos son fantásticos. Hay unos como de funk. La verdad que es una música fabulosa, un artista fabuloso.
¿Y qué estás leyendo ahora?
Estoy leyendo, mira, resulta que descubrí a Aurora Venturini hace poco, leyendo un libro que les recomiendo tremendamente, que se llama Las Primas. Ella es una autora que se dio a la fama a los 80 años.
Sí, 80 años, sí.
Entonces, ahora me regaló mi amiga Gaby Mambretti, me regaló de Liliana Viola, esta no soy yo, que es la biografía de Aurora Venturini, que la estoy empezando a leer justamente ahora, porque acabo de terminar uno que me traumatizó, que es un libro de Almudena Grandes, que es otra escritora que leo todos sus libros, que en su primera, en realidad salió publicado después que ella falleció, y es una distopía donde habla de una tercera pandemia y todo el... Bueno, es muy parecido a la realidad. Así que me asustó bastante. Sí. Así que ahora estoy leyendo esto.
Buenísimo.
Bueno, vos participaste de esa época que era fabuloso el circuito de las bandas por las discotecas. Pero los chicos ahora no tienen ni idea de lo que se perdieron.
Ah, no, olvídate.
Es algo fabuloso. Y digamos, y después seguiste con tu carrera. ¿Y vos seguís mirando para adelante o tenés nostalgia de esa época?
No, no soy nostalgiosa. A ver, agradezco todo lo que viví, pero no soy de mirar el pasado, digamos. Siempre estoy como proyectando cosas para el futuro, porque soy hiperactiva también y necesito siempre estar ocupada en cosas que me inspiren, que me hagan sentir contenta, viva, que aprendo, y entonces siempre estoy generando cosas. Eso es como una cosa muy constante en mí. Soy agradecida, como digo, y agradezco tanto a mi familia como todas las experiencias que tuve en la música y fuera de ella, pero no soy nostalgiosa, digamos.
Claro.
Y ya dijimos que va a salir el tema de Viudas este 1 de agosto, pero ¿estás pensando sacar un disco nuevo?
Mira, ahora con la Folky nos tomamos un pequeño descanso porque estoy con lo de la película que me absorbe muchísimo. Pero sí, el año que viene seguramente ya viene la etapa de componer. Tengo un viaje planeado ahora en el mes de finales de agosto, me voy unos meses a Europa.
Bien.
Tengo un proyecto allí. Y nada, a la vuelta seguramente ya empezaré a componer y a generar un disco para el año que viene.
Seguro. Aparte, el folclore marcó tu vida también, porque sobrina de Domingo Cura, tu papá, armoniquista. El folclore forma parte de tu vida también, no solamente lo que hiciste con Viudas e Hijas.
Están los genes.
Claro, están los genes. Porque te criaste escuchando folclore.
Sí, bueno, y hace 14 años que tengo una banda de folclore.
Claro, sí, por eso.
Que ver con
sí,
claro. Pero bueno, también eso me vino como a una edad. No fue que yo dije un día voy a cantar folclore. Fue medio un poco casualidad, porque en un momento en el 2007 se estrenó un documental sobre mi papá y al director se le ocurrió que yo cantara en la peli. Produje la banda sonora, eso ganó un Gardel, y entonces grabé un disco de folclore homenaje a mis padres, y fue como que ahí me picó el bichito. Y después conocer a las chicas ya fue, bueno, empezar a... Solo pensaba en componer chacareras, zambas, guainos, y ahí cambió un poco todo, ¿no? Pero siempre le tuve mucho respeto al género porque lo consideraba... Mis viejos también, mi familia eran todas unas bestias, entonces mejor que me dedicara al rock y al pop.
Bueno, algo parecido le pasó a Daniel Benigno con el tango. Uh-huh. ¿Viste los discos que sacó que triunfaron en Europa? Tiene una crítica tremenda, y decía lo mismo Melingo, hay que esperar el tiempo que uno tiene que componer, o sea, o meterse de cada ritmo, no hay que forzarlo.
Totalmente, y aparte te llama a vos, no es que vos lo elegís. En mi caso, por lo menos, y creo que en el de Dani le pasó un poco lo mismo, ¿no? En un momento te empieza a llamar, esa música te empieza a llamar, tanto el tango como el folclore, que creo que no solamente tiene que ver con la edad, sino que uno empieza, a mí me sirvió mucho vivir en Europa 20 años, porque yo creo que nunca escuché tanta música argentina como cuando estaba afuera, y no por nostalgia, sino porque no me quería perder lo que pasaba.
Claro.
Y también eso también te obliga, a mí, por lo menos en mi caso, empezar a sacar las antologías de mi papá, que las empecé a sacar en 2009, también me hizo que tener un interés, ya no de hija, sino de curadora de toda la trayectoria de mis padres.
Claro.
Entonces eso también me conectó mucho con la raíz, y necesité volver a Argentina, y necesité tocar folclore, viste, como que también a mí eso me impulsó mucho vivir fuera de mi país muchos años.
Totalmente. Así que bueno, Mavi querida, ha sido un placer enorme poder conversar con vos un poquitito sobre estos temas, hablar sobre las Viudas Hijas del rock and roll, sobre tu trayectoria. Un aplauso para Mavi, grande de la escena nacional, la verdad, un placer enorme que hayas compartido este espacio acá junto con nosotros.
Gracias.
Estás invitada a venir cuando quieras. Andrés,
le quería contar algo a Mavi, porque vos sos muy modesto y vos contribuiste al éxito de Mavi. Le contamos a Mavi porque vos, cuando hacías el circuito de los boliches, Víctor, nuestro sensei, fue tarjetero a Pinar de Rocha. Así que.
¡Vamos!
Sí.
Él te llenó el boliche, él participó.
Fui, gracias por la alegría que nos diste. Sí. Porque ir a los recitales de la viuda, de los tuits, de los helicópteros, era divertirte seguro.
Sí, bueno, fui tarjetero a Pinar de Rocha, de Crash y de Moon. Y ahí he visto en los boliches muchas bandas. Que en ese momento, como yo a su estéreo lo vi en vivo en Pinar de Rocha, éramos cuatro cuando arrancaron.
Claro.
Bueno,
el primer disco de su estéreo de 84, del mismo año que el disco de
Las Viudas.
Sí.
Bueno, gracias, y esperamos tenerte acá algún día.
Gracias, la verdad, gracias por toda la música y la alegría que nos diste en nuestra época y nos seguís dando hasta el día de hoy.
Bueno, chicos, gracias a ustedes por la invitación. Yo cuando vuelva de viaje vamos y hacemos una comilona ahí.
Vale, bueno, desde ya estás invitada desde
bueno,
ya.
Bueno, chicos,
un placer
gracias.
Enorme y un honor enorme estar charlado con vos.
Sí. Muchas gracias.
Bueno, igualmente para mí. Les mando un beso enorme a todos.
Gracias, Mavi. Gracias por todo.
Chao, chicos.
Gracias.
Que tengan buena noche.
Gracias.
Bueno. Mavi Díaz, grande
excelente.
Excelente.
Muy buena onda,
una gran persona.
Salud por Mavi.
Salud por Mavi. Así que ha sido realmente un honor contar con la...
Y tuvimos una primicia.
Una primicia, hemos tenido que hablar con Mavi Díaz, la verdad que es realmente hija de un gran...
¿Qué pasó
acá?
Casi se tomó la aceituna, no, saldré, casi, creo.
Ah, sí. Bueno, además se tomó el vinagre.
No, le agradezco, cachorro, que Marisol me estaba tomando el vinagre en la aceituna negra. Y después es igual, pero es igual.
Estaba empinando el vaso.
Bueno, gracias.
Vida,
sí, qué bueno. Un amigo, Mavi, grande, Mavi Díaz, sí, la verdad, grande, sí, gran artista, cálida, muy cálida, sí, muy buena gente, bueno.
Muy predispuesta, sí.
Hija claro. de artista. No, yo pensé cuando vos dijiste que ibas a hablar de Dibu, pensé que te iba a matar.
No, porque escúchame, vos le llenaste el boliche, vos tarjeteando, ¿o no?
Y tarjeteando. Va, sí. Cuatro había con su estilo.
No, bueno, pero me refiero que ahí, bueno, yo lo vi, pero
ahí se movió.
En Vida Noche lo vi a Rigerro, lo vi a Soda Estéreo, lo vi a ¿cómo se llama? A todos, al otro, a ese, y al otro también lo vi a todos. A Baglietto, con el pelo largo.
Los pibes no tienen ni idea de lo que fue esa época. No. De poder ver el circuito de los boliches en todas las bandas.
Y aunque, por dos mangos.
Y aunque, sí, por ahí repita las canciones.
Y éramos 200 cuente, los que íbamos, claro.
Es inentendible porque, digo, esto de ir al boliche. Y recordar, aparte, a veces dos boliches en una noche, porque tocaban dos grupos en diferentes lugares. Y tratar de colarte en uno porque no te alcanzaba la plata. Hoy es incomprensible.
Pero aparte yo los veía gratis porque era tarjetero.
Ah, pero era Miguel Mateo, Soda Estéreo.
Sí, pero todos.
¿Cuánta gente entraba en un boliche?
Y depende.
En el cemento entraban 400, creo.
400, 500 personas. Y tocaban para esa gente.
O en el paracultural.
Ahora los músicos, si no, te llenan un estadio y te venden la entrada 6 meses antes. Y no sé.
Viuda de Hija vendió 500.000 discos.
Sí, sí.
Tiene una carrera cortita de 3 años, 3 discos. Pero fue intensa, ¿no?
Sí, lo que habría que hablar otro día, que lo vemos con algún músico como Mavi o como con otros que hemos hablado antes,
es plantearles cómo era el pago en esa época. Porque uno parece, porque vendieron 500.000 discos, tiene que ser millonario, y capaz que ellos cobraban nada por disco.
No, es así.
Bueno, eso lo contó Fito, ¿no? Que el primer contrato lo firmó no sé por cuántos discos, que no había un peso. Cuando se pudo...
Por eso.
Deshacer de ese contrato fue cuando empezó a hacer plata.
Por eso, y lo mismo los escritores creo que cobran 5 pesos por libro que publican muchos.
Bueno, lo viste, no sé, escucharon a Cassiari, el de el que escribió este libro que... ¿cómo era la madre? Más respeto que soy tu madre. En un momento la editorial sudamericana dijo, vendiste 769 libros nada más. Y fue a ver un librero y dijo, no, acá vendiste más de 600 en lo que va del año, en una sola librería. Y dice, bueno, me están cagando. Y ahí armó su propio emprendimiento, ¿no? Su propia editorial.
Como decía Charlie, los productores musicales tienen tapizado sus coches con piel de músico.
Totalmente, con la piel de los músicos. Así que bueno, tenemos que irnos a la pausa de las 9 de la noche.
Sí, a ver así comemos algo, porque estamos medio inapetentes.
Sí.
Pero bueno, dale, saludos.
Queridos amigos y amigas, soy Roque Narvaja y están escuchando Radio Ragú.